Entramos de lleno ya en la actualidad religiosa, así que para ello, para hablar, para analizar, para leer entre líneas, nunca mejor dicho, José Luis Restán, el jefe de la programación socio-religiosa de la cadena COPE. Buenos días, José Luis.
Hola, Ángel, buenos días.
Bueno, decíamos que entrábamos de lleno porque este fin de semana es bastante importante, ya que el Papa Francisco está en pleno viaje a Asia, a dos países bastante significados, dos países diferentes entre sí, con realidades muy diferentes, pero que desde luego tiene el Papa paradas bastante importantes. Esta primera etapa le ha llevado a Tailandia, un país, bueno, pues con muchísimos problemas, un país donde la comunidad también cristiana católica, pues tiene también sus dificultades, y donde el Papa, por cierto, ha hecho alusión a una gran variedad de temas, entre ellos uno de los grandes problemas que precisamente tiene esa zona de Asia. Estamos hablando de la trata de personas.
Pienso especialmente en el flagelo del tráfico y de la trata de personas. La necesidad de reconocimiento y valoración mutua, así como la cooperación entre las religiones, conviven también con la degradación y destrucción de nuestra casa común. Todas estas situaciones nos alertan.
La explotación de mujeres y niños siempre es los más débiles.
Sí, es verdad que Tailandia, como comentabas, es uno de los de las metas del repugnante turismo llamado sexual, del turismo sexual. Y es un lugar donde el tráfico de drogas, la trata de personas, la prostitución, pues tienen un caldo de cultivo importante. También es verdad que no es lo único que tiene Tailandia. Tiene muchas otras cosas, tiene muchas otras cosas buenas. Este es un aspecto que, por supuesto, para el Papa es vital. La denuncia de la trata de personas como uno de las llagas más horrendas de nuestra época, y no podía dejar de referirse a ello, evidentemente. Además, es que la comunidad cristiana, que como tú decías, es una comunidad pequeña pero muy viva, con unas 300.000 personas, concentrada sobre todo en el norte del país, pues es una comunidad muy viva, como digo, y muy implicada en la respuesta pues a todos estos problemas. La verdad es que el viaje, que ya ha concluido, porque hace un par de horas, creo, el Papa ya ha aterrizado en Tokio.
Sí, en Japón.
El viaje, yo creo que ha sido precioso, precioso en sus expresiones, precioso en la acogida que ha recibido el Papa, y precioso porque nos permite ver cómo la fe cristiana es universal. Ese fue el argumento de la primera gran misa en el Estadio Nacional de Bangkok, donde Francisco habló de aquellos primeros misioneros que hace 350 años llegaron, y llegaron porque eran conscientes de que la fe católica no era cosa de un grupo, de una nación, de una cultura, en aquel caso eran portugueses, pero bueno, de la cultura occidental, podríamos decir, sino que el Evangelio quiere abrazar a todas las culturas, a todos los pueblos, y luego tiene que inculturarse, una palabra muy habitual en la jerga, digamos, eclesial, pero que significa que el Evangelio se enraiza y se expresa después con los rasgos y con la sensibilidad propia de las personas que lo reciben. Los tailandeses pueden ser tan católicos como los españoles, aunque evidentemente no tienen una historia de 20 siglos de cristianismo, con toda la riqueza de expresiones culturales, etcétera. Pero fue muy, muy hermoso ver, por ejemplo, los cantos, los bailes, en la liturgia, una liturgia muy cuidada, muy contemplativa, en la misa, que nos hacen ver justo esto, la universalidad del cristianismo. Y el Papa dijo: no estamos para nostalgias, no estamos para recordar estos 350 años por nostalgia, sino porque hoy vosotros seguid también esta huella, sabiendo que hay muchos otros hermanos, padres y madres, decía él, que nos esperan, que todavía no están en el banquete eucarístico, en la asamblea cristiana, pero que también son invitados, y que según los tiempos de Dios y la libertad de cada uno, evidentemente, pero que están esperando que se les anuncie, que se les anuncie.
Hablabas precisamente de esos misioneros de hace 350 años. Ahora el Papa está en Japón, donde, por cierto, fue protagonista un misionero español, San Francisco Javier, precisamente, sobre esa época, en 1550, a mediados de ese siglo XVI, precisamente.
Hombre, sin duda. Además, es la figura misionera por excelencia, claro. Es el gran patrono de las misiones, junto con Santa Teresa de Lisieux, acción y contemplación siempre como dos pilares de la única misión. El Papa quería ir a Japón, era uno de sus grandes anhelos. Vamos a escuchar lo que dice. Yo creo que el tema de la defensa de la vida va a ser central en todas sus dimensiones. Por supuesto que hablará del problema nuclear, de la deflagración atómica, aquella memoria que está muy viva, porque va a encontrarse con algunos supervivientes de aquella catástrofe, por cierto, algunos de ellos cristianos, porque es que es curioso, Nagasaki era el centro de la comunidad católica en Japón y fue elegido como el lugar donde lanzar la bomba, que diezmó a la comunidad católica japonesa, que siempre ha sido pequeñita, pero muy heroica, con una historia de martirio verdaderamente impresionante, ¿no? Bueno, el Papa va a hablar de eso, pero también va a hablar de los ancianos abandonados, de una sociedad que es hipercompetitiva y donde el que no está al nivel, o porque está enfermo, o porque es mayor, o porque está solo, fácilmente se queda en los márgenes, fácilmente se queda descolgado. No digamos el problema de los refugiados y de los migrantes, que es un tema que a veces pensamos que solo lo tenemos nosotros, ¿no? En Japón hay este problema y hay una dureza enorme, enorme del gobierno y también de la sociedad con respecto a estos migrantes y refugiados. Por cierto, también que una buena parte de la comunidad cristiana en Japón la componen migrantes filipinos y de otros países que han ido a trabajar. Algunos están de manera regular, otros han llegado de aquella manera. Bueno, de todo eso, ciertamente, el tema del aborto, por supuesto, el tema de la eutanasia, de todas esas cuestiones, ciertamente hablará Papa Francisco, y bueno, eso lo podremos comentar la semana que viene.
Hablar y mucho, precisamente, ha sido, bueno, pues algo predominante en la última plenaria de los obispos, que terminó precisamente ayer viernes, y en la que, claro, se habló mucho, ¿no?, de, podríamos decir, ya esa rueda de prensa posterior por parte de los periodistas sobre la actual situación política y ese gobierno que se nos puede avecinar entre el Partido Socialista y bajo la influencia plena de Unidas Podemos. Al hilo de esto surgió también, cómo no, las declaraciones de la ministra de Educación, Isabel Celaá, que de alguna manera retiraba la cobertura constitucional del derecho que tienen los padres a elegir libremente la enseñanza de sus hijos. Sobre esto le preguntaban al portavoz, precisamente de la conferencia, a Monseñor Don Luis Argüello, la posibilidad de dialogar con este gobierno que se avecina.
Nosotros, desde esta perspectiva, desde el respeto al marco constitucional, a los acuerdos firmados, cómo no, estamos dispuestos a dialogar con cualquier gobierno. El diálogo con los diversos gobiernos, ha sido posible el acuerdo, ha sido posible la concordia.
Siempre ha sido posible el acuerdo, la verdad, en este sentido.
La verdad es que el tono y la clave de la respuesta la daba ya el pasado lunes el discurso del presidente de la conferencia, el cardenal Ricardo Blázquez, que en el último epígrafe, largo y denso, se refería al valor de la transición. Al valor de la transición como espacio de concordia, de reconciliación, donde todos de algún modo renunciaron a una parte de lo que eran sus expectativas para poder abrazar al otro y para poder tener un espacio común que luego se plasmó jurídicamente en lo que es la Constitución del 78 como casa común de los españoles. La preocupación que han manifestado los obispos, tanto el presidente como luego el secretario, no es que gobiernen unos u otros, eso no es cosa de la Iglesia. La Iglesia respetará los resultados y las soluciones y la de gobierno que el Parlamento decida con su como expresión de la soberanía,
claro,
popular,
lógico, ¿no?
Ni más ni menos. Lo que le preocupa a la Iglesia es que haya propuestas que se salgan del marco constitucional, y eso sí se ha dicho. Entonces, preservar toda la riqueza del patrimonio común que custodia la Constitución. Y eso enlaza con el tema que has sacado tú de la libertad de elección. La libertad de elección no es un capricho de unos cuantos que les da por ahí, de unos padres o de unos centros o de la Iglesia Católica. No, la libertad de elección de centro, que forma parte de la libertad de educación, porque sin ella la libertad de educación se queda vacía, se expresa en la Constitución porque reconoce ese bien que es para todos. Por cierto, la escuela concertada no es solo cosa de los católicos. Hay escuelas concertadas de todo tipo, de diversas confesiones religiosas y también de sindicatos, de ONGs y de fundaciones, también de izquierda. O sea, que la cuestión, la libertad es para todos. Es para todos. Entonces, lo que ha venido a decir, en este caso, el obispo secretario, es verdad, en la rueda de prensa final, que ya lo había dicho anteriormente, sí, cuando se produjo la un poco disparatadas declaraciones de Celaá en la inauguración del Congreso de Escuelas Católicas.
Además, ahí, efectivamente.
Sí, porque lo cual tiene
con toda la intención.
Un aspecto de provocación y de hostilidad que no se comprende, la verdad. Es que hasta ahora, bueno, aquí ha habido gobiernos de un color y de otro, y en las comunidades autónomas, no te digo, y la Iglesia en cada uno de esos sitios, con el respeto, evidentemente, que corresponde a la autoridad legítima y competente, ha buscado defender no sus derechos, que también, lógicamente, sino lo que es propio del bien común. El obispo secretario se refería a dos palabras clave en este momento: libertad protejamos la libertad, también la de educación, pero no solo, protejamos la libertad y protejamos el, y busquemos el bien común, no solo el bien de una parte, no nos encastillemos en la sociedad del conflicto, decía él, sino busquemos esa cultura del encuentro que ahora quizás en España, por lo que está pasando, lo entendemos mejor, que es esa insistencia del Papa Francisco, ¿verdad? Bueno, pues eso es lo que ha retomado ciertamente. Uno de los puntos de preocupación que sí que han expresado los obispos respecto a los programas, no porque gobierne fulano o mengano, sino por los contenidos que se han dicho, es el tema de la eutanasia, por lo que significa de falta de respeto y de consideración a lo que es la dignidad de toda vida humana, también en el final de la vida. Los obispos nos han anunciado que han aprobado un documento que se titula Acoger, proteger y acompañar en la etapa final de esta vida. Es decir, no es un documento solo sobre la eutanasia, es un documento sobre este trance serio que todos deberemos atravesar.
Que forma parte de la vida.
Que forma parte de la vida y cómo acompañarla y responderla del modo más humano en todas las dimensiones. En la dimensión biológica, que el dolor sea lo más limitado posible, en la dimensión moral, en la dimensión afectiva, en la dimensión, por supuesto, espiritual. Y a todo eso se va a dedicar este documento, que tendrá su presentación en próximos días y entonces lo conoceremos y podremos comentarlo en extenso.
Dicho queda, José Luis, muchas gracias.
Gracias a ti.